107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Bienvenidos un sábado más a ¿Y tú qué escribes? Un programa que pretende ser literario, pero que a veces se convierte en social. No lo tenía anotado, pero quiero dar la noticia de que ya somos asociación cultural y a los escritores, escritoras, amantes de las letras que quieran subir a Radio Salobreña y estar en nuestro programa, apuntar el correo electrónico y podéis mandar lo que queráis para citaros cuanto antes. Se llama plataforma y tú que escribes @gmail.com. Dice el diccionario, ese que ya apenas nadie usa, porque todos, incluido yo, lo reconozco, nos vamos a esas páginas de internet que han desplazado al papel aquel en el que buscábamos los significados de tantas cosas. Ahora con un simple clic tienes toda la información que quieras, a veces más de la que deberíamos. Esas en las que cada vez más y desde más temprana edad se puede acceder a todo, y me refiero a todo, no en el buen sentido de la palabra, pronto, antes de lo que pensamos, las generaciones que ya han nacido y que por lo tanto en no muchos años deberán ser las que eduquen, enseñen, trabajen o nos gobiernen, serán, por no decir inútiles, si al menos totalmente dependientes de los ChatGPT, Google, X, etc. De hecho, ya lo hay que para freír un huevo van directamente a preguntar en esas páginas. Bienvenidos a la IA, Inteligencia Artificial. Volviendo al diccionario, define el recuerdo como la memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló, o también cosa que se regala en testimonio de buen afecto. Estamos abiertos a esos regalos. Es la primera sobre la que vamos a hablar hoy. ¿Qué es, por lo tanto, un recuerdo? Pues lo define como un fenómeno complejo que implica la capacidad del cerebro para almacenar, retener y recuperar información siempre que lo necesitemos. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, del poema Retrato de Antonio Machado, incluido en el libro Campos de Castilla. Con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Canción del pirata, de José de Espronceda. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Rima séptima, de Gustavo Adolfo Bécquer. Seguro que, si no a todos, a la mayoría le han venido recuerdos de otra época, el colegio. Si eres de Salobreña, pues el Panteón, la cochera, el Juan Ramón Jiménez, la Fontanilla, o alguna de aquellas improvisadas aulas, en sótano, bajo, hasta pero, donde nos metían a 30 o 40 niños a aprender. Hoy vamos a recordar, aunque hay mucha gente que dice que Salobreña no ha cambiado en muchos años, cómo eran algunos lugares, algunas calles de nuestro pueblo. Vamos a hablar, o voy a recordar, el movimiento humano de negocios que hubo durante mucho tiempo en este que fuera centro neurálgico de Salobreña, hoy con el tiempo mismo, venida a menos y prácticamente en desuso. La mayoría, si no toda la juventud, no sabrá que la carretera nacional, la 340, pasaba por esa calle. La entrada desde la carretera estaba en la parte alta de la calle Extramuros, donde se encontraba el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Justo a la entrada, en el portichuelo, durante la Guerra de la Vergüenza Española y la posguerra, habría una pequeña garita que le llamaban la aduana, porque por ahí se controlaba el extraperlo y el contrabando. Yo no la recuerdo, ¿eh? No soy tan mayor para eso. La casa de los Monteros, hoy prácticamente en ruina, eso sí recuerdo de muy pequeño, había una caja de ahorros. Frente a esta, una tienda de ultramarinos, no recuerdo el nombre, solo a mi amigo Fernando, que fuera compañero de colegio en el Panteón, la regentaban sus padres. En la curva, un poco más adelante, la zapatería de la Paloma. Ahí me compró mi madre los mejores zapatos que han existido nunca para niños. Aquellos, recordaréis algunos, que venían con la pelota verde. Los zapatos gorila, eso sí, solo te los podías poner en días festivos o cuando ibas al médico o de visita a algún familiar. Unos pocos metros más adelante, la relojería del Canario. Y un poco más, a la izquierda, el juzgado en la calle de su mismo nombre. Frente a la calle Ingenio se encontraba Juan Deportes. Ahí podías encontrar cualquier cosa relacionada con deportes, caza o pesca. Solo contar una anécdota. A finales de los años 70, ya le compraba camisetas de fútbol para ponérmelas para salir con las novias o a las fiestas o tal. Era raro, pero quiero recordar que en aquella época nadie salía a la calle con una camiseta de fútbol, mucho menos en chándal y tal. También buscaba la de equipos extranjeros, cuanto más rara mejor. Recuerdo que Juan, cuando le llegaba una partida de estas, me llamaba: Gaby, pásate que tengo camisetas nuevas. Un recuerdo para él. Enfrente estuvo un tiempo el kiosco de Castilla, donde echar las quinielas. Un poco más abajo sigue aún resistiendo al tiempo la pensión San José. Y frente a ella habría, según el tiempo, el bar El Cuco y antes estación de autobuses. ¿Quién diría que hubo estación de autobuses aquí en Salobreña? Recuerdo a Paco Llana, padre de mi compañero y amigo Antonio, esperando los autobuses y vendiendo los tickets. Y el estanco, donde resiste también mi amigo Ramón. Siguiendo siempre en sentido Pontanilla, justo a la entrada de la calle Cochera, la tienda de Pepe Hernández, de Ultramarinos. Un taller de costura en los bajos del siguiente bloque. El bar de Paco Pérez en el callejón, donde se pagaban los jornales de las tierras de la fábrica. Por ahí pasamos muchos, entonces jóvenes, de Salobreña. Más tarde sería Bar El Horno, que lo llevaba, o lo llevaría, Diego, yerno de Pepe Hernández. A la subida de la calle Manuel de Falla, los bancos de aquel tiempo guardaban la entrada. Caja de ahorros de Granada, a un lado, y al otro el antiguo Banesto. Y justo en el local de enfrente, el Bar Salobreña. Estaría algunos años funcionando. Seguidamente, uno de los pubs más conocidos de mi etapa juvenil, el pub Alexandre, de mi amigo Andrés Palomares, y donde también trabajaría los fines de semana durante un tiempo. Luego fue un supermercado de una conocida cadena. Un poco más adelante, el Zacatín es una de las pocas calles cerradas a modo de corrala que hay en el pueblo. Ya le abrieron entrada por la parte trasera, ya no es tal. Y bastante más abajo, la carpintería del Flores, la zapatería de la suegra de mi primo Armando, frente a ella el hostal Jaima, no sé si sigue llamándose igual tras su venta. Más abajo la tienda de ropa de Martirio, madre de mi amigo José Antonio, el Clavillo. Justo enfrente, la tienda de la Rubiteña y al lado, el taller del Herraor, del padre de mi también amigo Manolo. Un tanto resumido en el tiempo y la historia de este pueblo. Algunos nombres no los recuerdo, me perdonen quienes he querido nombrar y no me ha salido. Seguro que me habré dejado algo, ustedes recordarán. Esta ha sido la breve historia de la calle Cristo, antes llamada, aunque solo en la placa de la pared, José Antonio Primo de Rivera. Hoy es 31 de enero, ya se ha ido el mes. En pocas fechas habremos pasado de cantar villancicos a entonar saetas. Es el día del opuesto. Debe ser mi día porque me opongo a todo. ¿Será la edad? Un día malísimo para el presidente de Argentina, señor Milei. Es el día de los zurdos. Día de jugar al aire libre. Y agarraos, que esta es buena. También es el día mundial del pago por adelantado. Permítame que me ría un poco. Tal día como hoy, de 1797, nacería el compositor austríaco Franz Schubert, al que le damos de este momento las gracias, allá donde esté. No obstante, en su honor, elegí la sintonía de este programa. Y me gusta, lo he dicho muchas veces, la música clásica. Y cuando montaba, y tú que escribes, encontré o pensé, o era la que más me decía, o me sugería, a este mundo de la literatura y la escritura. Se titula Serenade, en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en Y tú que escribes, Raúl Calvo Trenado. Hola, Raúl.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar mi invitación para acompañarnos.
Pues de nada.
Bueno, las preguntas clásicas. ¿Desde cuándo escribes?
Pregunta que no tendría que pensar para saber respondértela.
Tan porque mayor no eres.
No, pero te preguntaría yo a ti. ¿Desde cuándo escribo qué? Porque en función de lo que sea, te diría una cosa u otra. Venga, voy a intentar poner un poco de orden. Porque si no, te digo, ¿desde cuándo escribes? Y te suelto eso tan presumido. Desde siempre, desde toda la vida, desde ya 3 años. No, vamos a ver. ¿Desde cuándo escribes? Vamos a diferenciar, si quieres, incluso si es ficción y vamos a llamarlo ensayo, aunque suene a lo mejor muy engreído.
Sí, lo más literario.
Literario, más o menos, literario.
Porque es que la siguiente pregunta era ¿con qué edad comenzaste? Que no es lo mismo.
Bueno, pues no, entonces...
Refiriéndonos a lo que estabas comentando.
Si es estrictamente literario, empecé ayer por la tarde, casi. Porque... voy a decirlo así, aunque suene muy rimbombante. Históricamente, yo lo que había escrito siempre había sido no ficción. Tuve también incluso mi etapa, ya que has hablado de internet, de llenarla de artículos, etcétera, textos más o menos académicos, pero nunca me había lanzado a escribir novela. Y de hecho, muchas veces me lo habían preguntado y yo siempre he contestado lo mismo, es pronto. Tengo 20 años, es pronto, 30, todavía no, es pronto, 40, no, es pronto. cuando sea más mayor. Además, a mi edad todavía Cervantes ni había escrito El Quijote, o sea que lo mejor siempre está por venir.
Está por venir.
Hablo de mí. Quiero decir que cada uno, lógicamente, empieza a escribir novela cuando le da la gana. Pero yo quise esperar muchos años. Y la primera la hice el año pasado. Ahora tengo 49.
Y ya vas sacando la segunda.
Y voy sacando la segunda.
Era otra pregunta, voy adelantándome. ¿Por qué firmas tu obra con seudónimo?
¿Por qué mi primera obra literaria es con seudónimo? Bien, fue un proceso, no fue algo que decidiera. Empecé a pensar cómo iba a llamarse el protagonista.
La T punto me queda claro. ¿O no?
¿Lo dices por mi apellido?
Sí.
No.
Ah, no, pues fallado.
Vamos a ver.
Explícanos.
Voy a explicarlo a medias, porque es una de las cosas que se explica precisamente en esta novela y no voy a romper el misterio, porque lo medio esbozo sin aclararlo del todo. Tenía claro casi desde el principio que el personaje se iba a llamar Bruno. ¿Por qué? Por recuperar un adjetivo que ya que sí se ha perdido en el uso en castellano, que Bruno quiere decir oscuro, negro, como viste él y como sus ideas, que es anarquista. Y ahí quedó. Y luego, quién sabe, por un extraño chispazo dije, me atrevo a hacer esta pequeña broma, la cazará el lector. Y la hice. Bruno T. ¿Por qué? Se explica ahí dentro, ¿no? No te lo voy a adelantar porque alguien lo... Sí, hay lectores que me lo han dicho. Oye, es por... Sí, es por ello. El punto simplemente después de la T ya es por incordiar yo. Pero sí, tiene una explicación. Como muchas cosas que ocurren en este libro, no se llegan a decir del todo claramente porque yo quería hacer una novela en que al lector le obligase a trabajar y no darle todos los misterios resueltos.
Sí, sí. Está escribiendo ya, como decía, tu segundo libro. Novela también.
Novela también.
Y ya está terminado.
Sí, la estoy revisando realmente. O sea, vamos a decir que está al 99%.
En el periodo de...
Pero en revisión del autor, no de mandarlo a la editorial que la revise. Estoy yo en tirarme los pelos y corregir cosas. Pues normalmente...
Que es la peor revisión.
Uf, sí.
Porque empieza a leerlo del principio y cada... Vas cambiando, y voy a meter esto, y voy a quitar lo otro.
Sí, y además porque en las dos he usado el mismo método, es decir, no he querido revisar hasta llegar al final, por no cortarme el hilo narrativo, o si quieres llamarlo la inspiración. Prefiero hacerlo de corrido, aun sabiendo que muchas cosas voy a meter la pata, que pararme luego a hacer cuestión analítica. Eso prefiero al final.
Bien. Háblanos de la Universidad de Miskatonic.
La Universidad de Miskatonic. Cuando he ido a presentar el libro en algunos sitios, incluso ahora que vengo de México, claro, lo primero que me encuentro es, joder, otro friki de Lovecraft. Es lo primero que ya me han dicho varias personas. Bueno, por si pillamos algún lector despistado, aclaramos eso, ¿te parece en primer lugar?
Sí, 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 claro.
La Universidad de Miskatonic es la universidad ficticia que se crea en el universo de las obras de H.P. Lovecraft, en la ciudad también ficticia de Arkham, en el estado de Massachusetts. Bueno, no vamos ahora a ponernos aquí a hablar de Lovecraft porque no toca, pero yo decidí utilizar ese escenario y darle la vuelta. Porque no quería escribir una novela de terror. Y pensé, vamos a ver... ¿Es posible escribir una novela usando un escenario claramente gótico, con sus gárgolas, con todo su ambiente, y que no haya ninguna especie de terror sobrenatural, ni fantasmas, ni monstruos? Y yo pensaba que sí, y ese fue el reto que me propuse.
Yo tengo... Hago alusión muchas veces a mi trabajo también. Tengo una novela de... a medio montar, de hecho tengo dos o tres, pero una de ellas parte del meollo de lo que ocurre sucede en Boston, Massachusetts, junto a los grandes lagos. Bruno T. Nora Alejandro Finch, rata de biblioteca. ¿Por qué una rata de biblioteca?
Finch es el bibliotecario jefe de la Universidad de Miskatonic. Y auténtica rata de biblioteca, pero en todos los sentidos. Es un personaje muy excéntrico y a lo largo de la novela siempre se le ve dentro de la biblioteca y uno llega a pensar, este hombre vive allí.
Vive allí dentro.
Pero además, incluso cuando entran los personajes y está la biblioteca cerrada y a oscuras, él está dentro. Por eso es una auténtica rata de biblioteca, sí.
Sí, sí, es como los antiguos serenos.
Sí, sí, no, es una especie
de los portales que
es diría, una especie de monje laico cuidando su biblioteca.
Veritas in oscuritas lates. Yo debo decirte que empecé latín, pero me quedé en poca cosa y lo he buscado, lógicamente.
La verdad sí. Late en la oscuridad.
La verdad late en la oscuridad.
Sí, sí. La novela tiene algunas que otras perlas en latín, porque Bruno lo maneja. No sabemos exactamente de qué da clase, nunca queda claro en el texto. Ya que has comentado a los protagonistas, me voy a detener un poco en ese tema. Finch es el bibliotecario jefe, de acuerdo. Hay varios personajes, pero sí, has nombrado al trío protagonista, Bruno, Alejandro y Nora.
Nora.
Nora es física matemática y da la asignatura de complejidad. Alejandro es ingeniero informático y Bruno exactamente no sabemos qué es, porque cada vez que le preguntan qué asignatura da, contesta una cosa distinta. Y por la forma que tiene o lo que le vemos dar en clase, es difícil definir exactamente qué está dando. ¿Le podemos colocar en humanidades? Bueno, porque es una especie de cajón desastre donde le vamos a meter, pero no sabemos exactamente cuál es su asignatura. Parece ser una especie de sabio enciclopédico lo de
psicología cuántica.
Se atreve con ello. Bueno, aunque seguramente el término cuántico levantaría una ceja y te diría, eso me suena a gurús e influencers que te venden magia cuántica y cosas extrañas.
Sobre lo de Veritas, ¿crees que la verdad yace en la oscuridad?
Lo de la frase.
Sí.
La verdad.
No, pero no la frase.
Si yo lo creo.
¿Tú crees?
Si no nos lo tomamos en serio y al pie de la letra, sería capaz de firmártela, sí. Creo que la búsqueda de la verdad siempre es un alumbramiento.
Todo se hace a la sombra, en la oscuridad.
No, la verdad yace en la oscuridad. Es decir, que hay que salir a buscarla. De lo que ahora llaman los psicólogos la zona de confort. Sí, hay que salir con la vela por la oscuridad y buscarla. Sí, creo que sí. Tú tienes un programa de hablar de libros. ¿Leer es un esfuerzo? Sí. ¿Estudiar es un esfuerzo? Sí. ¿Informarse? Todos los antes de las redes sociales, leer de internet. Hay mucho ruido. Buscar la verdad, lo que es opinión, de lo que es noticia. ¿Es un esfuerzo? Sí. Pero tenemos que hacerlo. En ese sentido, la metáfora es correcta. La verdad yace en la oscuridad.
Pero hoy día, sobre todo la gente joven, lo vemos en estadísticas ya y tal, se va a lo fácil, a lo que escucha. No mira, no encuesta, no indaga, no busca nada.
Se queda en lo superficial, quieres sí, decir. Sí. Es cierto. Volviendo a lo que acabo de decir hace un momento, es verdad que hay mucha gente que no distingue lo que es un hecho de lo que es una opinión. Y alguien que me escuche puede decir, ala, no te pases, Raúl. No me estoy pasando. Es que está sucediendo. Sí, vivimos una cultura de la superficialidad, por supuesto. Tú lo acabas de decir. ¿Qué pasa con el diccionario? No es que no lo usemos. Es peor. Es que no sabemos usarlo. Es que a muchos chavales le das un diccionario, le dices busca y no sabe.
No sabe.
A muchos chavales le das un reloj analógico con manecillas y no te lo lee. Caramba, que no le estás dando un astrolabio, que le estás dando un reloj. Y efectivamente, esas cosas se están perdiendo. Sí.
Bueno, ¿qué nos va a leer? Pues yo te iba a decir
que
no es fácil hacer una novela, pero claro, si ya vas por la segunda, sabes que no es fácil. Y un poemario tampoco.
Un poemario, algún poema he hecho alguna vez, pero eso hoy no entremos en ello.
Pues te iba a decir. Bueno, lo que te iba a decir es. Hemos estado en algún recital poético tuyo.
Bueno, pero
te deja, no te deja respirar. Es como Te recuerda un poco
sí, y tiene la poesía. El pueblo he recitado en más de una ocasión, aunque bueno, realmente han sido no poemas míos, aunque bueno, a veces aprovecho por ahí y puedo meter alguno, pero no, en general, más que poeta, yo diría que soy rapsoda, porque me dedico a recitar, no a escribirlos.
Pues ya aprovecha y cuéntanos.
¿De la novela?
No, del 16.
Del 16-16, bueno. Sí. Ah, que hagamos una pequeña cuña publicitaria, vamos a llamarlo así. Sí, bueno, está por confirmar, pero creo que lo podemos decir. Para el 21 de marzo, que además es el Día Internacional de la Poesía, supongo que porque nos ha dado una fiebre, entre comillas, especialmente poética, porque comienza la primavera y se eligió ese día, voy a dar efectivamente un recital de poesía. Lo he hablado con Antonio, el librero de la 16-16, y en ello estamos. Te puedo adelantar el título, porque eso ya se me ha venido a la cabeza, pero no más.
Bueno, suéltalo.
Ni genios ni musas, la poesía es para quien la trabaja.
Anda, pues así, ¿eh? Bueno, como te decía, léenos
vale.
Una cosilla.
¿Quieres que te comente algo del argumento o entro a leer?
Sí, lo que tú quieras.
Porque hemos hablado de los personajes, pero no realmente de la trama.
Bien.
Vale.
Anda una breve.
Sinopsis. Yo, para crear esta novela, me basé en dos ideas. Una te la he comentado ya antes. ¿Se puede hacer una historia que no sea de terror en un ambiente clásico de terror? Vale, pensé que sí. Y una segunda idea se me cruzó. Durante muchos, muchos meses he oído siempre la consigna de no dejes hablar de Palestina. En manifestaciones, en documentos, en textos en internet, no dejes de hablar de Palestina. Y yo me lo planteé. ¿Se puede escribir una novela, no un ensayo, una novela, y que no sea un panfleto, en el que se pueda hablar de Palestina? ¿Se puede hablar de Palestina en un western? ¿Se puede hablar en una novela de ciencia ficción? ¿En una novela romántica? ¿En una novela histórica? Y yo pensaba que sí, se puede y se debe hacer. Digo, voy a probarlo. Voy a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Voy a escribir una novela de ficción, pero en el que el tema palestino esté presente. ¿Dónde? En la Universidad de Miskatonic era mi idea. ¿Y por qué no? Al revés, todo lo contrario. ¿Cuál es quizá el género más despolitizado? ¿El romántico? Puede ser. Pero el terror. El terror es un género escapista. Hablamos de fantasmas, hablamos de monstruos. No me hace falta. Si hay sionistas, hay monstruos reales. No necesito recurrir a los...
Son peores.
No necesito recurrir a los monstruos con tentáculos de Lovecraft. No me hacen falta. Los veo en la prensa. Y por eso decidí mezclar esas dos ideas. Y construí una historia en la Universidad de Miskatonic que tuviese como fondo el genocidio en Palestina. Y ese es el argumento de la novela. Y a partir de ahí suceden cosas. No quiero revelarlo todo porque tiene una cierta parte de, ha dicho que no de terror, pero sí de misterio, y va a haber una especie de, llámalo así, que es extraño complot, en el que los tres personajes protagonistas van a participar y van a tener que desvelar qué está sucediendo. Sí aviso que no toda la novela, igual que te comentaba con el tema del nombre, no toda la novela va a quedar totalmente explicada qué ha sucedido. Unas cosas las tendrá que averiguar el lector y otras es que sinceramente no va a poder. Si queréis una novela en la que todo se explique al final, hay unos libros maravillosos de Agatha Christie en los que al final el detective explica todo lo que ha pasado, pero aquí no lo vais a encontrar. Habrá cosas que se podrán encajar y otras que quedarán en el aire.
Pero hay, como en todas, el malo. ¿O no existe el malo ahí?
El malo visible como este, no.
No.
El malo es... El sionismo.
El movimiento sionista.
El movimiento sionista, pero sí. no hay un malo con cara realmente.
Vale.
No tenemos un matón.
No, Netanyahu no aparece.
A
ver si desaparece. Ya que no aparece, a ver si hay suerte. Pues léenos un poquito.
Vale.
¿Cómo se llama la novela?
Como no, en latín. Universitas Tenebris.
Tenebris.
La Universidad de la Oscuridad.
Muy bien. ¿Esto dónde la puede adquirir los oyentes?
Bueno, ya que hemos hablado de la 1616, el primer sitio que hay que nombrar, por supuesto. Y luego a partir de ahí, canales habituales, o buscar en librerías o buscar por internet. Pero por supuesto, primero comercio local.
16.
Perfecto. Y luego lo que venga.
Muy bien. Al amigo Antonio.
Al amigo Antonio.
Estupendo. Léenos algo.
Vale, bien. Vamos a leer algún pasaje.
Lo que tú quieras.
La novela, lo digo a la hora de elegir pasaje, y eso si quieres ahora te pregunto y eliges tú, también partía de una cuestión. Bueno, ¿quién la firma?
Bruno T.
Y me han preguntado, oye, ¿por qué no la firmas tú, Raúl? Y digo, bueno, está escrita en primera persona por Bruno, ¿quién debe firmarla?
Yo tengo también un seudónimo para los pequeños concursos donde voy mandando poemas, relatos cortos y tal. Y yo firmo con Amelie Giovanni.
Chau, vamos a ver.
La gente no lo sabe.
Los relatos de Sherlock Holmes, ¿quién los escribe? ¿Arthur Conan Doyle o John Watson? John Watson.
John Watson.
¿Y quién es Arthur Conan Doyle? Su agente literario de toda la vida. Bueno, pues encantado. Soy Raúl, soy el agente literario de Bruno, que hoy no ha podido venir.
Sí, sí.
Si queremos llevar el juego de que la Universidad de Miskatonic existe, pues si Bruno lo cuenta en primera persona, hay que llevarlo hasta el final. Lo tiene que firmar él. Y a la hora de elegir un pasaje, vais a ver cuando leáis el libro que he intentado una cosa, ser realista. Pues mira, volviendo a John Watson, la verdad es que lo que nunca le he visto es dar consulta médica. ¿Tú de joven leías a Tintín?
Lo tengo toda la colección. Lo he leído 20 minutos.
Pero hay una cosa que no le he conseguido yo nunca. Es periodista y en la vida le he visto escribir un artículo.
Nada, la verdad.
¿Será posible? Y yo eso no quería que pasase. No quería que mis personajes fueran aventureros. Están dando clase en la universidad y se les va a ver dando clase en la universidad. O sea, no están 24 horas al día descubriendo misterios, porque es que trabajan. Y si pasa algo y tienen que parar y tienen que ir a dar clase, a hablar de literatura clásica, o vais con él de la mano, os tragáis la clase y en la salida seguimos con la investigación. Con lo cual, habrá muchos pasajes que romperán, y lo haré a posta, el esquema del libro. No es todo una historia contada, no, hay muchos trozos de pausa, porque es que es su vida, y porque quiero verlos interactuar entre ellos. Así que podemos elegir un trozo que no desvele mucho la trama, o incluso podemos verlos como son ellos en clase. ¿Qué prefieres?
Verlos como son.
Verlos como son en clase.
En clase, vamos a ver la clase.
¿A quién seguimos? ¿Te gusta la literatura clásica?
Sí, claro.
Vale. ¿Quieres ver a Bruno hablar sobre Ovidio, por ejemplo? Ovidio. Venga, vamos a hacerlo. Creo que no es muy largo el fragmento. Le preguntan al alumno y él contesta. Entonces, ¿se puede curar el amor como dice Ovidio? El remedia moris. Curar. Para ello deberíamos convenir primero en que el amor es una enfermedad. No sé si toda la clase estaría de acuerdo contigo. Si decimos curar el amor frustrado, seguramente habrá más consenso. De hecho, entendemos por mal de amores precisamente esto último. Sin embargo, considerando la cantidad de relaciones que conozco que clasificaría directamente como nocivas, no tendría inconveniente en definir al amor como enfermedad. El amor y el deseo, nos dice el poeta, que es lo suficientemente sincero como para no crear una divisoria entre ambos, ya es de por sí complicado. Entonces, ¿por qué lo enredamos aún más eligiendo a una persona tóxica a la que amar? O varias. Pero para ambos casos, el divino Ovidio tiene respuesta. Es un viejo compañero fiel que no nos dice que no amemos, sino: está bien, hiciste el imbécil y te enamoraste de tal o cual persona. No te preocupes, tú, yo, este, aquella, en algún momento hemos hecho el gilipollas por amor. Observad que no hay juicio moral en su voz. Hicimos el tonto, pero no necesariamente lo somos. El poeta se preocupa por ti, no quiere que te aflijas y te da sus soluciones. Seguramente las de alguien que ha sufrido por amor y que comparte contigo sus remedios. El autor nos explica: vengo a ofrecerte un ungüento en forma de versos para que no te eches a perder del todo. No te ofrezco una estúpida filosofía del éxito, como si hubiese escrito un manual de pseudoestoicismo a los Silicon Valley. No te ofrezco un recetario para ser un triunfador. En todo caso, para eso lee mi Ars Amatoria. El genio latino no quiere que dejes de amar, sino que aprendas a hacerlo y también que sepas fracasar. No se trata de acertar siempre, sino de saber perder con distinción. No solo es admirable lo que dice, sino cómo lo dice. Ha convertido la herida en inteligencia y la responde a la vez con belleza y picardía. Este breve escrito tiene 2000 años y es sin duda más útil que toda esa fanfarria que se vende en la sección de autoayuda de las librerías. Deberíamos declararlo de lectura obligatoria antes de cualquier intentona amorosa. Se dice que nuestro escritor es frívolo, que no posee la gravedad del hipócrita Cicerón. Bien, pero el Remedia Amoris tiene algo que los manuales de autoayuda no tienen ni tendrán nunca: elegancia y verdad. No esa verdad solemne y marmórea que pretende fundar imperios, sino la otra, la que se ríe de nosotros por compasión y nos deja un poco menos solos cuando hacemos el ridículo por amor. No hay rencor en su voz, sino una profunda ironía y una enorme ternura encubierta bajo la forma de un manual. Ovidio no habla desde la atalaya del despecho, sino desde la de la elegancia. Su fina pluma nunca nos deja saber del todo en qué momentos habla en serio y en cuáles en broma. Cuando nos recomienda que nos acostemos con todo lo que hay a nuestro alrededor para olvidar a la persona amada. Cuando nos aconseja, dicho en lenguaje moderno, que nos hagamos abogados para estar ocupados y no pensar en el ser amado. Cuando nos dice que hagamos y hagamos y hagamos el amor con la persona deseada hasta que al fin nos aburramos de ella. Ese punto de ambigüedad es delicioso, pero seguro que bajo su mirada irónica habla en serio en más ocasiones de lo que se ha querido creer. El poeta nos recomienda que evitemos por un tiempo los lugares en los que sabemos que vamos a encontrar a la persona amada. A día de hoy nos diría: ¿qué haces siguiéndola por redes sociales? ¡Deja de martirizarte! No, si no es mala persona, si en el fondo me cae bien. Con verbo actual, Ovidio nos contestaría que padecemos una extraña variante del síndrome de Estocolmo. Y con absoluta incorrección te recordará que no hay nada más desmañado que el cuerpo de la persona amada tras haber tenido un orgasmo. No indiques que tu examado está muy delgado, di que es flaco. Y por favor, no digas que tiene estrabismo, es bizca. Así es Ovidio, irreverente y ambiguo, pero siempre atento a nuestra debilidad. Nunca para condenarla, sino para compartirla. Por eso, 2000 años después aún nos habla, pero no como un sabio olímpico o un clásico grecolatino, sino como un amigo pícaro y descreído que tras oírte decir que estás enamorado, te da una palmada a la espalda y te dice: vas a hacer el ridículo, pero no pasa nada. Hasta Zeus pica de vez en cuando.
Remedia Amoris.
Remedia Amoris.
Pues sí, es muy actual, Ovidio. Quiero hacer nuevamente, decir nuevamente el lema de nuestro programa, Un libro mola. Y respecto a esto, quería hacer un reproche a nuestra, a la sociedad de este pueblo, a aquella persona o personas que el otro día robaron la caja de libros de la puerta de la 1616. Que la tenía a la entrada exclusivamente para intercambio de libros. Ya llevaba un montón de años ahí y se ve que a alguien le habrá gustado la caja. Espero que los libros, que no creo, pero que al menos los lea, que no los tire. No sé si con ello Antonio lo daría por bien empleado, pero si pueden y nos escucha alguien, el que se la haya llevado, que devuelva la cajilla. ¿Qué esperas de la literatura?
Esa pregunta muy amplia. ¿No me la afinas un poco?
Genérico. ¿Qué te gustaría? ¿O qué te hubiera gustado escribir puntualmente? pues este libro que lo he leído me ha gustado mucho, me hubiera gustado o sea, que fuera mío.
Que si mañana me muero y tengo que salir a Wikipedia, ¿qué libro hubiera dejado escrito?
Espero que el año que viene, lo mismo que se le han dado a Val este año el planeta, que el año que viene me lo den a mí.
No, no me digas eso, que me hundes. Y ya salgo en la puerta del país y ya me de gracias para toda la vida.
Para toda la vida.
¿Qué me hubiera gustado haber escrito? Mira, eso de alguna manera en la novela que estoy terminando lo digo. Si tuviera que haber firmado, como te he dicho antes, un libro, venga, me muero y que me recuerden por él, se lo robo a Shakespeare, Macbeth. Esa. Con esa hubiera dado por satisfecho.
Oh, tira alto.
¿Para qué me provocas?
Yo hubiera pedido, creo que va más en mi línea, a un Siddhartha, un Principito, una cosa así. Pero bueno, cada uno nos tira. Todos tenemos un escritor preferido.
¿Cuál es el mío?
¿Cuál es el tuyo?
Bueno, hombre, después de lo de Macbeth tengo que decirte Shakespeare, pero te digo alguno más, porque venga. Si no me escapo. Pensando en lo mismo, ¿cuál me hubiera gustado a mí escribir para sacar favoritos? Me hubiera gustado escribir La Isla del Tesoro, así que Stevenson también. Y ya que soy Stevenson, escribiría el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro.
Oh.
Stevenson sí, también.
Fíjate tú, esos son más, van más en mi línea que Macbeth.
Macbeth. Me puse muy
sí, te has puesto,
muy drástico.
Sí. No oscuro, te has puesto tétrico.
Sí.
Tétrico.
Tétrico.
¿Y qué libro que hayas leído recomendaría a alguien?
¿Qué libro que hayas leído? Así de pronto.
¡Jo!
Madre mía, es que.
Bueno, cualquiera. Especialmente me gustó.
Ficción, no ficción.
El que tú quieras. Si te ha gustado más de ficción.
Venga, vamos a decir libros que. No voy a decir raros porque tampoco lo es, pero que no tan conocidos tal vez. Se me ocurre, os me viene a la cabeza La Conjura de los Necios, por ejemplo, de John Kennedy Toole. Es un libro quizá no tan conocido por el gran público, pero creo que siempre es una sorpresa acercarse a él por primera vez.
Leen otro pedacillo.
¿Otro pedacito?
Sí.
Vamos a ver, me has pillado un poco así a traición. A ver, ¿qué te pide el cuerpo? Vamos a ver. Voy a buscar uno, anda. Mientras, haciéndome alguna preguntilla si quieres.
Bueno,
porque además te estoy siendo malo, te estoy hablando solo de novelas y estoy dejando a bueno, Macbeth no, pero algún poemario también debería decir por ahí.
Sí, sí, ha traído algo, algún
poemario. No, me refiero de libros para recomendar o a quién me hubiera gustado ser. ¿Qué más me ha robado el corazoncito en poesía? Yo te diría que Miguel Hernández.
Muy bueno.
¿Ese está en tu lista o no está en tu lista?
Sí, claro.
Y vamos a hacer una promesa aquí entre tú y yo. ¿Habrá que incluir algo de Miguel Hernández cuando leamos el 21?
Pues sí. Bueno, sería fenomenal.
Pues venga, ya está.
Ya te he dicho que estaremos allí.
Es más, ya sé cuál va a ser. Eso no lo adelantamos. No me provoques.
Venga, ya te sacaré la pistola para que vaya.
No, ya sé cuál voy a leer de él. Bueno, a ver, vamos a buscar un trozo.
Sí.
Vamos a ver. Pero igual, ¿los quieres ver a ellos en clase o quieres algo de argumento? Bueno, aquí hay un capítulo bastante curioso. Hay algunos que por el propio desarrollo no los puedo leer. Y ahora me dirás tú, ¿cómo que no los puedes leer? Bueno, los oyentes no lo van a entender a lo mejor, pero... explica tú cómo leo esto.
Espera que no veo. Adiós.
Eso claro, es una clase de lógica. ¿Cómo leo los símbolos? Bueno, aquí hay un peculiar capítulo 17 que le doy el título de Intermezzo.
Intermezzo.
Es el único capítulo que tiene título, excepto el final, que también le puse. El Intermezzo. Tiene título y subtítulo. Capítulo 17, Intermezzo, sobre la improbabilidad de dioses y otras observaciones de aula. Ocurre el 23 de marzo, Día Internacional del Ateísmo. y propongo un juego a los lectores en que, aparte del trío protagonista, más profesores que se han conocido a lo largo del libro, perdón, van a hablar, van a leer un párrafo, no voy a decir quién es, y el lector tiene que averiguar quién es. ¿Cuál de los? Hay bueno, seis o siete.
Si lo estás leyendo la novela...
¿Puedes deducirlo? Sí.
Lo va...
Puedes saber quién es por la forma de hablar. Por la forma de hablar puedes saber. Y por el tema.
Vale.
Por el tema. A ver, algunos... tenemos un profesor argentino que es experto en lunfardo y en literatura carcelaria. Tenemos un profesor experto en monstruos y deidades deformes. Tenemos una profesora traductora de árabe. Se puede saber incluso por esos temas. Sí, también. Y luego por las excentricidades de cada uno. Se puede deducir. Sí. Por ejemplo, vamos a leer un trocito.
Un pedacito corto que ya...
Venga, va, un pedacito corto.
Aunque preferiría que nos hablara un poco de la concentración que va a tener dentro de un ratito.
Sí.
En la plaza del ayuntamiento.
Pues vamos a hacer eso primero y lo de la lectura se queda pendiente, sí, por si acaso.
Sí.
Vamos a ser realistas. Es más importante lo que ocurre en el mundo que el que escriba yo.
O yo.
O todos.
O cualquiera.
O cualquiera, sí. Efectivamente, hoy a las 12 hay concentración aquí en Salobreña frente a la Casa de la Cultura como protesta por la situación en Palestina y lo que está sucediendo ahora mismo en Rojava. Y aunque el cartel está firmado por esas dos cuestiones, inevitable también pensar en Groenlandia y en Venezuela. Así que ahí os espero.
Ya que han masacrado, sumo yo, la zona de Gaza, ahora están volviéndose hacia Cisjordania.
Sí.
Esperemos que no.
Sí, la idea es Gaza desde luego, ocuparla toda, ahí no hay ninguna duda,
sí, está,
además porque es que es la salida al mar,
está el pollo naranja,
está claro, ahí no hay ninguna duda,
está queriendo hacer un resort,
y sí, efectivamente, y Cisjordania, si acaso, que queden unos pequeños bantustanes, núcleos de aislados de población, que es que en el colmo del cinismo, se utiliza esa idea para decir que no hay genocidio. No queremos exterminar a la población. Si queremos que se queden unos bantustanes ahí, queremos que se queden unas bolsas de mano de obra esclava para trabajar en los campos
o como,
de los colonos.
O como hicieron los anglosajones en Estados Unidos.
Sí.
Tener las
reservas
para decir, están aquí.
Están aquí, no los hemos... sí. Posiblemente, es decir, Jordania se está convirtiendo en eso.
Bueno, pues nos vamos.
Pues no vamos a protestar.
También. Gracias por acompañarnos, Raúl.
Gracias a ti.
Ya llevábamos tiempo tratando de que viniera. ¿Recuerdas que tomamos...
Sí, recuerdo.
Hace casi un año, el primer acercamiento, precisamente en un recital. En un recital.
De político. Poesía de desamor.
Eso es.
Siempre echando sal y pimienta.
Pues gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Aquí en el programa Y tú que escribes. Dice Carlos Ruiz Zafón, decía en este caso, siempre he creído que todo escritor, lo admita o no, cuenta entre sus libros algunos como favoritos. Esa predilección raramente tiene que ver con el valor literario intrínseco de la obra, ni con la acogida que en su día le hayan dispensado a los lectores, ni con la fortuna o penuria que le haya deparado su publicación. Esto es de la introducción de su novela Marina, una de mis preferidas. Ciertamente, esta hubiera sido una de las que él tendría como preferida, Marina. A ustedes, gracias por seguirnos un día más. Volveremos el próximo sábado con un nuevo invitado y muchas más historias. Y recuerdo, nos vamos a ir con una canción, no sé si la conocerás, es de algún tiempo, pero bastante actual, sobre todo los que pasamos la Guerra Fría. Se titula Red Button, botón rojo. Espero que a ninguno de los chalados que gobierna el mundo se le ocurra pulsarlo. Ellas son Día Matrona. Adiós.
My mama, she used to say, God is a woman, she won't let sinners away. My sister, she used to cry, thinking of people who know that they should die.
Salobreña.